Voy a hacer una presentación muy, muy breve de este Ferrer, que más que conocida para la mayoría de nosotros, y su, un poco de explicación de su currículum está en el papel. Y nada, quería decir que, bueno, a mí me gusta mucho esta parte de la, del seminario, que ha salido así como con mucha naturalidad, de hacer una conversación con un artista, porque creo que es una oportunidad de descubrir cosas nuevas, y sobre todo desde la experiencia de primera mano, ¿no? Y bueno, pues nada, nada más. Voy a traducir aquí abajo. Si necesitas después, ya me dices.
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, yo creo que es una gran oportunidad de tener aquí a Esther Ferrer, porque como hemos visto, existe mucha bibliografía y muchas imágenes, pero es verdad que siempre se hace referencia a un espacio, podríamos decir, entre Inglaterra y Estados Unidos. Y es por esto que yo creo que falta integrar obras pioneras muchas veces de la performance, y que seguramente en estos planes que tenemos de crear este nuevo archivo, pues creo que se podrá cubrir esta deficiencia, porque también nos pasa a nosotros lo mismo, normalmente generalizado, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que este será un primer documento para poder hablar sobre la performance y poder dar a conocer sus opiniones y sus afinadas consideraciones que Esther Ferrer ha hecho tanto en sus performances, en su obra, como en sus textos, que habla sobre esta cuestión. Entonces, esto puede ser es una conversación entre todos, nosotros vamos a ir guiando,
pero podéis algo que pregunte tranquilamente, que
exacto, yo voy a hacer de moderadora para que no se
me yo si las... puedo respondo, si no, exacto, buscaré a alguien que sepa más que yo que responda.
Sí, sí, sí. Entonces yo me gustaría preguntarte, para abrir un poco este debate, que Margarita de Aizpuru escribió un texto que me parece interesante, y en el cual hablaba de la presencia, del concepto de la presencia, que tú utilizabas con motivo de la performance. Dice, para el artista, cito el artículo, para el artista la performance es un hilo conductor de su obra, ya que hay que contemplarla en unidad con todas las artes, puesto que integra muchos aspectos de estas. Afirma Esther Ferrer que en una performance intervienen el tiempo, el espacio y la presencia. Y cito sus palabras: ensayo mucho en mi estudio, cambio cosas y el ritmo del tiempo varía mucho, el espacio siempre es distinto, y lo analizo previamente para organizar la acción. En cuanto a la presencia, nunca habrá dos iguales. El espectador me mira, pero yo también le miro, y los rostros no han dejado de interesarme. Hasta aquí la cita de Esther. Para ella, continúa la articulista, en la performance hay presencia y no representación. El performer no es un actor, sino un elemento corporal que ejecuta la acción con neutralidad, sin que exista improvisación. Sin embargo, los hechos azarosos se incorporan a ella. Lo que sucede en la performance es real, como lo que ocurre en la vida. El performer, elemento corporal de la acción, es a su vez un instrumento de esta, un ejecutante. este concepto?
O sea, yo, la mayor parte de la gente, bueno, en general, todo el mundo le gustan las definiciones, porque es una manera de, como que decir, oh, ya he entendido, porque he entendido la definición. Entonces, a mí me machacan bastante preguntándome, ¿qué? Dame una definición de performance, danos una definición de performance. Entonces, un día, que tenía un día inspirado por lo visto, decidí decir, o sea, la performance es el arte del tiempo, del espacio y la presencia. Pero lo dije, primeramente, porque tenía que inventarme una definición. Entonces a todo el mundo le pareció genial, pero en realidad es una definición completamente bidón, o sea, porque se puede aplicar a cualquier cosa y a cualquier tipo de arte, pero puesto que lo dije, tengo que defenderlo, ¿no? Entonces, o sea, tengo que defender la presencia, el tiempo y el espacio. En mi trabajo yo juego mucho, generalmente, bueno, juego, para mí es como una materia prima. Entonces, el espacio es importante. El espacio y el tiempo no se pueden separar. No existen uno sin el otro. Entonces, yo soy muy consciente de esto. Yo no sé si conocéis mi trabajo plástico, quizá no, quizá sí. Pero, o sea, yo soy muy consciente de estos dos elementos que me gusta de verdad manipular un poco como si fuera una materia prima, como otros manipulan los colores. Teniendo en cuenta que tiempos hay muchos. Cuando tú haces una performance, pero en la vida de cualquier día, existe tu tiempo psicológico, el tiempo cronológico, la convención que hemos establecido para hacer un tiempo. Existe el tiempo del otro, existe tu tiempo interior, existe el ritmo interno de la performance que significa tiempo. O sea, entonces, es completamente innecesario quizá pensar todo esto para hacer una performance, y supongo que hay mucha gente que lo hace sin pensar en ello. Para mí es importante pensar en ello, me interesa, me gusta la idea de tiempo. ¿Qué es el tiempo? No sabemos lo que es. Yo no sé lo que es. Yo no sé lo que es, nada más que por las huellas que deja. Entonces, o sea, me gusta la idea de trabajar con esto. El espacio. Existe un espacio físico, pero existe un espacio corporal y existe un espacio mental. Todo esto, o sea, la gente que quiere hacer performance puede pensar en ello o no. Porque para hacer una performance, esto para los posibles amateurs, o sea, lo único que hace falta, lo único, es tener ganas de hacerlo. Y luego, a partir de ahí, pues inventáis hijos, como inventamos nosotros. O sea, os inventáis la técnica, os inventáis la disciplina, os inventáis todo lo que queráis. Y con esto funcionáis y lo hacéis. O sea, la performance es el arte abierto por excelencia, o sea, abierto en todos los sentidos. O sea, luego cada uno elige lo suyo. Bueno, me estoy desviando. Estamos haciendo el tiempo, el espacio, la presencia. O sea, por supuesto, está la presencia, pero también en una performance hay muchas presencias. Está la presencia del objeto, si los utilizáis, si no los utilizáis, no. Está mi presencia, pero está también la vuestra. O sea, yo digo siempre que la performance es lo que ocurre en un momento dado, en una situación determinada, con todos los que estamos presentes en ellos. O sea, todos estamos participando, queramos o no queramos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos participando. Y eso es lo que es la performance. O sea, por respeto a la improvisación y la no improvisación, este es otro objeto de debate muchas veces. O sea, yo preparo mucho, a mí me gusta mucho la estructura. Una de las cosas que más me fastidia, por ejemplo, pensar que me voy a morir sin comprender nada del universo, sin saber si esto tiene una estructura, que está organizado y qué sentido tiene o que no tiene ningún sentido, pero que me lo digan, ¿no? O sea, entonces, esto es una de las cosas que me angustia, ¿no? O sea, y que me gustaría saber, y que me gustaría morirme después de saberlo, pero creo que me voy a morir antes. Bueno, entonces, a mí me gusta la estructura, y en las performances muchas veces no hay más que estructura, no hay más que organización de un tiempo y un espacio. O sea, no hay más que eso, que a mí me gusta y que me interesa, y entonces decido hacer una acción a partir de ahí. Pero también puedo tener una idea, o sea, que cierte, por ejemplo, que quede claro desde el principio, yo soy feminista, 24 horas sobre 24. Eso no quiere decir en absoluto que yo tenga que hacer obras diciendo, ah, yo soy feminista, es porque sea. No, o sea, yo hago arte. Como soy feminista, supongo que todo esto destiñe sobre lo que hago. ¿Eh? O sea, hay veces que en una situación social, política o X, la que sea, que es generalmente, con mucha frecuencia, contra la mujer, entonces yo tengo ganas de gritar, como supongo que os pasa a todas y a algunos, pero algunas, casi todas y algunos. Entonces, o sea, como resulta que soy artista, pues voilà, pues el grito lo saco en forma de obra, simplemente eso. Y entonces dice, es una obra feminista. Pues naturalmente, porque yo soy feminista. O sea, que pues destiñe, y se puede, todo se puede analizar o no sobre el régimen feminista. Esto para que quede claro desde el principio, por si me vais a preguntar cosas. Y bueno, estamos en el tiempo, el arte y la presencia, que son muchas presencias, como habéis dicho, y esto dentro de estas coordenadas, o sea, funciona mi trabajo. Una cosa que no voy a hablar de mi trabajo plástico, o sea, pero que quizá podráis las eruditas y las universitarias, es que yo me he planteado muchas veces, incluso he escrito alguna vez sobre ello, es curiosamente la relación que existe entre la performance y la instalación. O sea, ¿por qué mucha gente que hace performance hace instalaciones y viceversa, verdad? Pero bueno, ese es otro tema ya más erudito para aquí las intelectuales que lo piensen. Yo tengo mi teoría, pero porque, por ejemplo, yo tengo la teoría de que en la instalación, el ADN de la instalación es también el tiempo, la presencia y el espacio, ¿verdad? Solamente que se declinan de otra manera y de la misma manera que el agua, por ejemplo, es H2O, pero puede ser vapor de agua, puede ser el agua del grifo y puede ser hielo, pero es H2O. Entonces yo pienso que en la relación entre instalación y performance, o sea, es un poco como esto, ¿verdad? Bueno, ya está. Ya termino, ¿eh? Esta pregunta. Vale. Otra.
Yo. A mí me gustaría preguntarte por una idea que apuntaste en un seminario que hiciste en París sobre la relación entre la performance y la utopía.
¡Ja!
Leo un fragmentito pequeño, sí, para dar pie.
Sí.
Dice, volviendo al tema relaciones entre performance y utopía, decía que si la utopía es el lugar del abrigo total, donde se está protegido contra todo, el arte de la performance, por el contrario, es el arte del no abrigo, tanto por lo que se refiere al performer como por lo que respecta a la performance en sí misma, como obra. Ni el uno ni la otra están protegidos por nada.
Bueno, o sea, esto es una de las cosas que, o sea, inconscientes que haces en la vida. O sea, era en la Escuela de Altos Estudios Artísticos o no sé qué, que estaba dirigida por Ponsultén, el director de Bobur, que ya no era el director de Bobur en la época, y el tema de aquel año era la anarquía. Bueno, era la utopía, pero la utopía, o sea, la anarquía en realidad, pero la anarquía como utopía, ¿eh? Y entonces yo no sabía en absoluto de qué iba a hablar y dije que sí, completamente, y digo, pero bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Y un día de estas cosas que se te ocurre, dice, pues voy a comparar la performance con la utopía. Yo soy anarquista de corazón, ¿eh? O sea, lo siento, pero yo soy de tendencia más bien anarquista políticamente y socialmente. Entonces, o sea, le dije el tema, encantaos todo el mundo, pero claro, luego había que escribir sobre esto, la relación entre la performance y la utopía. Entonces decidí hacerlo por oposición. Hay muchas cosas, o sea, yo cogí, bueno, como todos estudié en el bachiller, las utopías clásicas. Y, por ejemplo, yo empecé por, o sea, la utopía por oposición a la performance. Las utopías clásicas, generalmente, están, bueno, no os voy a dar una lección sobre la utopía, ¿no? Si os aburrís me lo decís y voy más rápido. Pero para entender, o sea, la utopía es el abrigo total. Normalmente todas las utopías clásicas están en sitios protegidos por montañas o por ríos, aislados del mundanal ruido, ¿eh? ¿Dónde es posible realizar la utopía? Los utopías tienen que aceptar una serie de normas, de reglas que comprende esta utopía para poder existir, si no, tienen que echarlo fuera. No se acepta la gente que viene de fuera en la utopía. Y sobre todo, la mujer en la utopía es una procreadora. La mujer, siempre los que mandan en la utopía son los hombres, ¿eh? O sea, en las utopías clásicas, salvo en una que se considera utópica, que es Aristófanes, la República de Femme, la República de las Mujeres. La República de las Mujeres, si conocéis la obra, es, o sea, en Grecia todo va tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que un día dicen, como todo va mal, pues vamos a darles el gobierno a las mujeres, porque como no puede ir peor, y resulta que se lo dan, y resulta que funciona. Pero esto es considerado como una utopía, ¿eh? Porque nosotros, véate tú, que las mujeres se organicen y que funcione, eso es verdaderamente una utopía para los hombres. Entonces yo empecé con esta utopía de Aristófanes, por eso, y luego analizando la situación de la mujer en la utopía, ¿eh? Que incluso en las utopías modernas, ¿eh? Que puede, el socialismo, por ejemplo, que se considera como una utopía, ¿eh? O sea, todas las utopías, y es por eso que yo digo que estoy contra la utopía, contra una interpretación de la utopía que margina a la mujer y que la somete o servicio de la utopía. O sea, al servicio de, nunca es ella, siempre está al servicio de otra cosa. Entonces, o sea, bueno, puestas estas las bases de lo que yo hablaba, que estoy haciéndome un lío, pero vamos, en breve es esto, luego empecé a comparar la utopía con la performance. O sea, en la utopía hay normas, todos son normas, en la performance no hay ninguna. O sea, en la utopía estamos encerrados, limitados, o sea, no podemos salirnos de estos límites. En la performance todo el mundo puede hacer lo que quiera. Para mí la performance es la obra abierta, o sea, todo el mundo puede intervenir, todo el mundo puede participar, o sea, el accidente es bienvenido, o sea, porque eso puede transformar la obra en otra cosa y llevarte a ti, a mí personalmente, performer, por caminos que a lo mejor nunca había pensado, pero que de repente el hecho de que esto ocurra, digo, anda, esto puede ser un camino y te lleva por sitios que antes no habías pensado, que no habías imaginado, porque todos están, bueno, yo por lo menos, estamos condicionados por nuestra personalidad, nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra situación social, etcétera, y no piensas muchas veces. Y entonces el accidente arriba, el accidente sucede, y entonces, o sea, te quedas sorprendido y dices, bueno, ¿y esto? Pues en vez de negarlo, dices, anda, pero si es una abertura. Estoy hablando siempre de la performance como obra abierta por excelencia. Entonces es una abertura y allí te lleva a otra situación. Bueno, eso es lo que tenía que decir con respecto a la performance y la utopía. Entonces, ya que estaba en esta tesitura, pues empecé a hablar un poco con relación, o sea, con respecto, etcétera, la performance no es teatral. O sea, quiero decirte, lo que has dicho tú, yo siempre digo, el performance no representa, presenta, hace una proposición. Tú la aceptas o tú la rechazas, ¿no? Y entonces, o sea, ya puestas en esta tesitura luego con respecto a la utopía como representación de algo, la performance es la presentación de algo. Entonces, la diferencia entre la presentación y la representación, cogiendo como ejemplo el mundo teatral, ¿no? O sea, en el mundo teatral, que es el accidente, es un horror, o sea, no se puede aceptar. Los actores tienen la palabra, tienen el poder, porque generalmente están encima iluminados, o sea, tienen toda la parafernalia del poder. El performance está, yo digo siempre que es como salir al ruedo sin capote, una performance, o sea, sales a pecho descubierto y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, en este sentido, quiero decirte, me parece que también se puede estudiar una posición entre que hay muchísimas cosas que decir entre el teatro y la performance, teniendo en cuenta sobre todo la evolución actual de la performance, que se teatraliza enormemente. O sea, en los años 60 y 70 sí había un dogma, que había muy pocos, pero ni este, vamos, pero era no emplear la parafernalia teatral. Yo me doy cuenta que cada vez más, o sea, la performance se teatraliza, incluso la gente se disfraza, se pone vestidos, interpreta roles, o sea, que cierta cosa que, aunque a mí no me guste, no quiere decir que la rechace, porque yo pienso que la performance tiene su evolución, es como un hijo que nace y hace lo que quiera, ¿no? Pues la performance nació un día y no tiene por qué someterme a unas normas de evolución, ¿eh? O sea, quizá en la evolución biológica, yo no sé si hay normas, no, pero es muy variada, pues la performance tendría que ser la misma cosa. Nos guste, no nos guste, no, seamos, prefiramos un sistema o un estilo de performance que otro, yo creo que hay que estar abierto a que es la evolución y que esto va por donde va, y que yo digo siempre que a lo mejor un día desaparecerá, pero los dinosaurios también desaparecieron y nuestra especie va a desaparecer un día, tiene no sé cuántos, 5.000 millares de años o no sé qué, y luego ya no, y al paso que vamos nos sustituirán los robots. ¿Es que harán performance los robots o no? Por ejemplo, pues a lo mejor sí.
Bueno, damos la palabra al... Exacto.
Sí. A ver, el tema es...
Fácil, ¿eh?
No. Este tema de la presencia, ¿no? Que a mí me gusta mucho, pero es con una referencia muy interesante. Me divierte que cuentes ahora que sacaste un poquito así para ver qué decías, pero me parece...
No, o sea, sí, me lo inventé, pero bueno, eso, o sea, quiero decirte, las mejores cosas son las que te inventas así, sin saber lo que dices.
Que tiene mucha resonancia, ¿no? Es muy útil pensar la presencia, sobre todo con otra cuestión que en la performance se habla mucho ahora. Bueno, la conferencia que nos han dado ahora, ¿no?
Sí.
Nos ha contado todo el tema del cuerpo. Y a mí es una cosa que me altera especialmente, el tema del cuerpo, porque claro que hay mucha gente que trabaja sobre el cuerpo, pero no todos los actores de acción trabajan sobre el cuerpo, sino sobre la presencia. Entonces, yo creo que no te haces un chico.
Bueno, yo creo que cada uno elige su manera de trabajar, ¿no? O sea, yo creo que yo trabajo sobre el cuerpo y sobre la presencia, las dos cosas, porque yo personalmente no soy capaz de separarlas, ¿eh? O sea, que una lleva a la otra y viceversa. Pero en lo que hemos visto de la gente, yo creo que se preferenciaba también la presencia como cuerpo y cuerpo como presencia, las dos cosas. O sea, yo no creo que en las imágenes que hemos visto estaba solamente el cuerpo, en absoluto. Sobre todo que hay muchas de estas artistas que yo conozco su trabajo y sé que, no, que es la presencia y el cuerpo, las dos cosas como un instrumento válido. Ahora, el problema es que... Yo pienso que detrás de todo esto tiene que haber un pensamiento, ¿no? Tiene que haber una idea, una conceptualización de algo. Pienso, no sé, en mi caso. Entonces, hay tendencias del arte actual, de la performance, incluso hecho por mujeres también, que yo no estoy segura, o sea, no sé muy bien por dónde van en este sentido, ¿eh? O sea, no sé si verdaderamente el cuerpo se emplea como un útil para transmitir, para decir, o idea de cosas de que suponen un exhibicionismo quizá gratuito, pero también me digo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué decirte, y por qué no?
Claro. ¿Sí, no? Pero en otro sentido, a ver, no he explicado bien, quiero decir que hay un discurso y hay un interés en que, del cuerpo que tiene una carga importante.
Sí, seguro.
Pero... A veces parece que es el único discurso de la presentación.
No.
Lo digo porque, por ejemplo, ¿sabes que el cubismo?
Sí. Bueno, a lo mejor no lo sé.
Sí. En realidad, los cubistas, sobre todo los más académicos, estaban preocupados por la cuarta dimensión, ¿no? Y no por los cubitos, ¿no? Entonces, a mí
que... Es que nadie estaba preocupado por los cubitos. Eso fue un crítico que dijo lo del cubismo, pero nadie estaba preocupado por los cubismos. Estaba preocupado por representar la realidad de otra manera, perdona. O sea, reducir el cubismo a los cubitos es una ordinariez. O sea, no. O sea, qué decirte. Yo creo que lo que tú me quieres preguntar es reducir, pero es que no se reduce a eso. Hoy en la performance hay una cantidad de caminos diferentes que hacer, que no se, lo que hemos visto hoy, porque era su tesis o porque era lo que ella nos quería presentar, y ha elegido los ejemplos que corresponden, ¿eh? Eso, por supuesto, pero eso no quiere decir que todo el mundo de la performance se reduce a esto. Yo, por ejemplo, o sea, me he desnudado cuando me ha apetecido. O sea, primeramente, para mí, viviendo en una familia de 9 hermanos, hombres y mujeres, o sea, esto de desnudarse nos importaba a todos un huevo. O sea, nos veíamos desnudos los unos a los otros, no nos importaba para nada. En la época de la hippilandia nos poníamos desnudos todo lo que nos apetecía y lo que queríamos. O sea, entonces, no sé por qué se valoriza a este nivel el mero hecho del desnudo. La pintura está llena de desnudos, todo está lleno de desnudos. O sea, entonces, me parece, ahora, por ejemplo, que soy vieja, entonces hay veces que lo hago por militancia pura. O sea, lo hago porque digo, ¿por qué una mujer vieja que no corresponde? Yo nunca correspondería a los cánones de belleza, eso por principio, pero ahora mucho menos. O sea, ¿por qué no tengo derecho, o sea, a ponerme desnuda si quiero? Entonces, o sea, lo hago de vez en cuando, ya, o sea, verdaderamente, para mí en este caso, si la performance lo requiere, es casi un acto de militancia, ¿eh? O sea, que milito por el derecho a ser vieja, a tener arrugas, que las tetas yo siempre las he tenido caídas, pero ahora ya están mucho más. O sea, quiero decirte esto, me parece que tenemos derecho a ser lo que somos. Lo que más me sorprende es que cuando hago este tipo de performance, y son mujeres las que me lo preguntan, me dicen, ¿no te da vergüenza? Digo, anda, ¿y por qué voy a tener vergüenza de mi cuerpo, no? O sea, o ¿qué valor tienes? Digo, ¿pero valor por qué? O sea, ¿comprende? O sea, estas cosas que para muchísima gente tienen mucha importancia, para mí nunca la han tenido. O sea, yo quiero decirte, es una cosa, esto del desnudo, no entiendo por qué se valoriza gratuitamente como tan mal importante. Que en un momento fue importante que las mujeres utilizáramos nuestro cuerpo y estableciéramos un lenguaje de nuestro cuerpo como nosotros queríamos, para decir lo que nosotros queríamos, eso es absolutamente, que tenía que pasar por el desnudo, evidentemente, pero no es más que eso. O sea, se para ahí. Tú puedes ser, quiero decirte, trabajar y hacer trabajar tu cuerpo y presentar tu cuerpo completamente vestido. O sea, eso no es el fetiche del desnudo. O sea, yo no lo he tenido nunca, el fetichismo del desnudo. Y la verdad es que no me desnudo aquí porque hace frío, pero me podía desnudar perfectamente y no pasaba nada. Y además, a lo mejor alguno de vosotros desnudabais también y invitáis a ver lo que pasaba luego. Sí.
En las
de micros, lo que hace de alguna manera es contratar o usar el cuerpo de otras personas.
Sí, bueno, o sea, quiero decirte, hay varias tendencias en esto, ¿no? Hay gente que defiende la idea de que la performance verdadera, con muchas comillas, es la que hace el propio artista, ¿verdad? Hay otros que piensan que se puede utilizar, claro. Ahí es que el problema estás al margen de la teatralidad, porque ya esta gente está teóricamente interpretando, ¿no? O sea, esto sería un problema a discutir. Por ejemplo, yo a veces me piden, pocas veces, pero me piden, o sea, partituras, porque yo hago siempre nosotros estuvimos muy influenciados por Cage, ¿eh? Por la música y sobre todo por Cage, y entonces, o sea, yo siempre he hecho y continúo haciendo partituras de mis performances, ¿eh? Y entonces siempre pongo en ella, todas las versiones son válidas, incluida la que yo he hecho. Y entonces ahora, seguramente, justamente tendría que hacer una cosa en el año que viene, y entonces, o sea, y el otro día que me pidieron otra partitura, entonces yo les, a unas chicas de Madrid, creo que es que, les mandé una partitura, o sea, en las que yo digo lo que yo hice la primera vez que la hice o lo que iba a hacer la primera vez que la hice. Pero en este caso, o sea, lo que no pueden hacer es hacer lo que yo hice. Tienen que partir de esta idea haciendo otra cosa completamente diferente. Pero tienen que respetar una serie de cosas. Por ejemplo, en este caso concreto, tiene que durar un minuto la performance y tienen que emplear monedas. Y a partir de ahí, o sea, yo les digo lo que yo hice para que no lo hagan. O sea, tienen que hacer otra cosa. O sea, eso me gusta más la idea, ¿verdad? Me gusta más la idea de decir a la gente, bueno, yo lo hice así, pero, o sea, no es que esté prohibido hacerlo así, pero es mejor si vosotros inventáis otra cosa. Entonces, hacerlo de otra manera, a ver, con una idea y un punto de partida, ¿eh? O sea, que es lo que os he dicho, un tiempo, que es un minuto, una presencia, que es tú y las monedas, y a ver qué haces. Quiero decirte que no sea lo que yo he hecho. Esto me interesa más que hacerle a alguien hacer lo que yo ya he hecho, ¿verdad? O sea, me parece, a mí particularmente, pero bueno, o sea, ahora hay mucha tendencia, porque, ¿sabes? Todo esto es muy eficaz desde el punto de vista visual, ¿eh? Es como un objeto que se repite, aunque sea un chorongo de mierda, ¿eh? O sea, si se repite y tú lo instalas de una manera, o sea, siempre es eficaz, siempre. O sea, esto es una de las... Uno de los, esto que de la repetición, que ya lo hacían los ancianos en todos los vasos, en todo esto repetían el motivo, es por eso. O sea, que de la repetición, que es otro de los elementos que yo utilizo mucho en la performance, o sea, la repetición también puede ser muy útil, muy eficaz, sobre todo a nivel visual, es evidente. Pero claro, si detrás de este visual, o sea, de este... como decía el otro Duchamp, ¿no? O sea, no hay, o sea, que se que queda en la periferia, no hay nada, pues entonces ya resulta un poco flojo, ¿no? Pero muchas veces detrás hay una idea, entonces ¿por qué no? No sé si te he respondido. la persona que me ha preguntado la cuestión. Yo creo que, ¿sabes? Hay que tener mucha libertad en la persona. Estamos todo el día condicionados por todo. O sea, el último condicionamiento es el meteorito este que nos va a caer y nos va a matar a todos. Entonces, o sea, quiero decirte que si podemos crear en el terreno de la performance un espacio de libertad, o sea, donde siempre, o sea, siempre podamos mantener, o sea, el enigma, ¿no? O sea, ¿qué es eso? A mí me encanta cuando termino una performance y me dice alguien, ¿y esto qué es? ¿Qué es? O sea, ¿verdad? O sea, eso está muy bien. O sea, quiero decirte, en una sociedad donde compras el mínimo, la mínima cosa y tienes ya la manera de abrir o cerrar, o sea, el paquete, ¿cómo lo tienes que abrir? ¿Cómo lo tienes? O sea, todos nos dicen, todo el día nos están diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, hacer actos, o sea, que... ¿Ha visto cómo se come, ¿no? ¿Por dónde se coge? Pues esto me parece muy sano en esta sociedad, de verdad. Aunque, claro, corres el riesgo de encontrarte con una cantidad de insanidades y de cosas, pero yo prefiero eso, prefiero... Pero bueno, ¿esto qué es? Pero qué horror. O sea, prefiero eso que llegar a la sistematización de la performance, o sea, convertida en género, donde la performance es esto, pero no es esto, donde, etcétera. O sea, yo prefiero esta que no es anarquía en absoluto, pero prefiero esta libertad, o sea, de correr el riesgo de ver, o sea, pero bueno, yo es lo que digo. Tú cuando te paseas por el mundo y ves a los museos y en las galerías y vas al teatro, pues ves cantidad de cosas que son horrorosas, colgadas en las galerías. No veo por qué todos los performers tienen que ser buenísimos y estupendos. Pues hay buenos, malos y peores, como en todas partes, como hay en la pintura, como hay en la escultura, hasta carniceros hay buenos o malos, o el que te arregla electricista es bueno o malo. Pues las performers igual, hay buenos y malos, ya está. O sea, no veo por qué tenemos que ser todos excelentes, los mejores, exacto, que somos, pero bueno.
Tío.
Compartir, y no sé si me equivoco, pensándolo como observador, no como artista ni alguien que investiga mucho estos temas, pero alguien que ha observado varios performances, ¿no? En mi vida. No sé si es verdad que, bueno, hablando de la presencia de la que es performance, la diferencia entre reproducir algo y la presencia, ¿vale?
Reproducción.
Entonces creo que es un concepto muy, muy, muy potente para describir lo que es performance, ¿no? Y la diferencia con otras maneras de hacer el arte. Pero dirías que también hay un ingrediente más de la presencia que diferencia esto del teatro, por ejemplo, o de danza. Que pues
claro,
es ritual.
O sea, la diferencia fundamental es que en el teatro tú estás encarnando un personaje, o sea, tú representas, no eres tú, no eres Pepito Pérez, eres Orestes o Andrómeda o quien sea. En la performance tú eres Esther Ferrer o Juan Pérez, exactamente la misma persona, y no juegas un papel. O sea, estás haciendo lo que tú quieres, que no es lo mismo que una interpretación. O sea, simplemente haces, pero tú eres tú y no pides, por lo menos yo, a la gente que sí, se identifique con el personaje, porque no hay personaje. En el teatro hay personaje,
he visto
en la performance
de ti,
no.
por ejemplo, y bueno, hablando de la performance de Concha esta mañana, lo que me... Pues, sí, son muy distintos, ¿no? Pero lo que me parece es algo que relacionado en dos, es que es una presencia ritualizada. Es decir, cuando tú vas, ritualizada quiere decir también que implica el inesperado, no, el imprevisible,
no, inesperado,
el accidente, ¿no? En todo esto. Por ejemplo, cuando vas hablando y utilizando espacios, es una, me parece que es una, en una manera muy ritual. Y esta mañana, por ejemplo, lo que hemos visto de Concha es algo, es como una ritual, pero una ritual que no tiene sacerdotes, ni curas, ni nada,
claro,
ni normas,
ritual,
sino
¿verdad?
Un ritual.
Bueno, yo creo que Concha, que está aquí, puede responder mucho mejor que yo.
¿No aceptas, Concha, que tú también?
Bueno, yo puedo responder, absolutamente. Sí. O sea, primeramente, a mí los rituales no me interesan. Vale. O sea, ya tenemos bastantes, o sea, ya está bien, de rituales. O sea, ahora, si hay algo que me interesa del ritual es que nos inventa. Es como la tradición. O sea, lo mejor de la tradición es inventarla. Bueno, pues en el ritual, si tú inventas un ritual y que te va, yo lo que hago no lo vivo en absoluto como ritual. O sea, y por supuesto yo creo que Concha, pero ella lo va a explicar mejor, o sea, simplemente ella quiere expresar una idea y la expresa de esta manera, ¿eh? O sea, y tú la coges o la rechazas, es lo que yo he entendido, o sea, lo que pretendo, vamos, que creo que tú pretendes. O sea, no es un ritual para llevar a la gente a una comunidad, porque, o sea, una comunicación a una comunión.
Este tipo de ritual, estoy refiriéndote, por ejemplo, tu manera de utilizar el espacio, o palabras, o pensamientos, por ejemplo, ¿no? ¿No es algo de ritual compartido con tu público?
No, yo creo que el ritual tiene una intención de comunión, normalmente los rituales son hechos para llevar a los presentes, o sea, a un lugar determinado mentalmente, etcétera, etcétera. Yo creo que en la performance, por lo menos en las mías, y yo lo que interpreto de Concha, que a lo mejor me equivoco, o sea, yo no veo, o sea, que las cosas se hagan con un ritmo, o sea, con un, que donde la presencia esté, en el caso de Concha, muy clara, etcétera, etcétera, no, en mi idea no tengo por qué asimilarlo en ritual. O sea, para mí un ritual es otra cosa. O sea, eso no tiene nada que ver con un ritual, no tiene, o sea, no es, vamos, yo lo que creo, Concha, no está intentando, o sea, que nosotros vayamos a un punto determinado, o sea, tener una reacción colectiva, que, o sea, no creo, yo por lo menos nunca lo tengo en una performance, o sea.
Sí, que estás compartiendo algo, tú estás compartiendo tu presencia en tu performance.
Perdón, es que no he entendido.
Dice que tú estás compartiendo tu presencia.
Pues ya lo he dicho al principio, o sea, que la performance para mí es lo que pasa en un momento determinado, en un sitio determinado. O sea, lo que hago yo y lo que hacéis vosotros, lo que hace el otro. Pero eso no tiene nada que ver con un ritual. O sea, en un ritual normalmente te dicen lo que tienes que hacer. Ahora hay que cantar, ahora hay que arrodillarse, luego hay que girar, etcétera. Yo no digo nunca a la gente lo que tiene que hacer. O sea, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, cosa que en un ritual hay unos límites muy claros, o sea, para llegar al objetivo que se proponen. O sea, yo no creo que esto se pueda identificar con la performance, al menos como yo la entiendo, y me da la sensación que en el caso de Concha es así también. Pero Concha, tú hablas.
No he terminado. Perdona. Ah. La segunda cosa es esto, que con, muchas veces confunde un miembro del público como yo. Y es la cuestión muy básica y muy banal, quizás, ¿no?, para un artista y alguien que hace performance. Pero ¿se puede saber qué es un performance auténtico?
Ah, no, yo no
o, sé. ¿O hay algo bueno o malo, o que estos estándares no se aplican?
Bueno, primeramente, yo creo que depende mucho también, perdona, tú eres de una cultura diferente, muy ritual. O sea, nosotros también tenemos nuestros rituales, pero está mucho menos presente ya en el mundo occidental este tipo de ritual. Lo que tú dices, por ejemplo, cuando estabas hablando, yo te he contradecido y ahora estaba pensando en ciertos artistas asiáticos, donde efectivamente, y ahí te doy razón, o sea, el elemento ritual, incluso sudamericanos, o sea, mexicanos, está mucho más presente. De acuerdo, en eso te puedo dar razón, pero yo creo que depende mucho del fondo cultural de cada uno, porque yo lo he encontrado mucho más en Asia y en América, en los sudamericanos, donde pienso que quizás sea un problema cultural. Eso es la primera cuestión. Luego, o sea, esto de que hay buenas, malas performances o verdaderas performances y no verdaderas performances, yo ahí ya me pierdo. O sea, yo sé lo que me interesa y lo que no me interesa. Con la salvedad que a veces pienso que esta performance, o sea, es una cosa mal hecha, mal pensada, etcétera, pero sin embargo me interesa. Y pienso siempre, esta persona, si reflexiona sobre lo que está haciendo, llegará a hacer cosas interesantes, ¿verdad? O sea, que dentro de algunas cosas que son, o sea, como decía mi madre, mal hechas y peor pensadas. O sea, de repente pero es esa la que me interesa.
¿Este quiere decir
algo en lugar de las otras que están muy bien hechas?
O sea, ¿eso es subjetivo de tu parte? De decir, por ejemplo, este performance es mal hecha, ¿no? ¿Este viene de ti o algo objetivo?
Perdona, yo lo digo para mí. O sea, por ejemplo, yo veo a alguien en una performance, o hacer una acción, y intento, o sea, más o menos saber o deducir por dónde va, ¿no? O sea, y luego me doy cuenta, muchas veces cuando es esto, cuando la cosa me interesa, voy a hablar con la gente para saber exactamente lo que ella quería. Y entonces, sobre todo cuando hago workshop, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que la gente diga lo que quiera, pero que llegue a decirlo de la manera que ella quiere, simplemente esto. De la manera que ella quiere, no de la que yo quiero, de la que ella quiere y puede. Y entonces, o sea, hablando con muchas veces con la gente, o sea, me doy cuenta de que efectivamente, o sea, y ella misma o él lo reconoce, ¿no? O sea, que se dan cuenta de sus fallos, de que está mal estructurada, de que está mal organizado, la idea no correspondía en realidad a lo que han hecho, ¿no? A la física de la idea, la representación física de la idea. Ahora, o sea, yo puedo decir en un momento determinado cuando empezó, digo, oh my God, ¿qué es esto? O sea, puedo decirlo, pero porque tengo derecho a decirlo y porque dentro de mis coordenadas, de lo que yo pienso que puede ser una acción, o sea, me da risa o me divierte o lo que sea ver aquello, ¿no? Ahora, cuando la gente intenta que yo diga esta performance es buena, esta performance es mala, no contéis conmigo para eso. O sea, simplemente es la expresión de alguien que hace algo y de la misma manera que te gusta un cuadro o no te gusta, te gusta una performance o no te gusta. O sea, es que un cuadro malo, ¿es un cuadro verdadero o es un cuadro falso? Pues lo mismo con una performance. O sea, es que una performance mala no es una performance. O sea, hay esculturas malísimas, pero nadie les niega el derecho a hacer esculturas. ¿Por qué a una performance le van a negar el derecho de no ser o de ser porque es mala? Y además, ¿qué criterio? O sea, porque en una pintura, si aceptas que la pintura es esto, 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 puedes establecer el criterio. Pero como yo no, lo que más me gusta a mí es que cada performance tenga su idea de lo que es la performance. Entonces, puedo decir que me gusta o no me gusta, pero de ahí decir es bueno, malo, peor. O sea, quiero decirte, ya sé que a la gente le encantaría tener, o sea, que nosotros o los que hacemos performance, que supongo que aquí hay más de uno, o sea, dijera, uy, ¿qué te parece esta performance? Y entonces yo dijera, muy mala, por esto, es esto, oh, excelente. Pues yo prefiero que la gente piense por ellos mismos y que se pegue contra el muro o que no se pegue. O sea, yo ya estoy harta de que nos digan lo que tenemos que hacer.
No, pero para mí es precisamente esa libertad, ¿no? De decir, bueno, a mí no me impactó.
Bueno, claro, no me gustó, pero eso lo puedes decir y ¿por qué y esto, no?
Pero ¿por qué otro, no puedes decir? A mi vecino lo hizo llorar, por ejemplo, ¿no? Y esto quizás es donde estamos con el arte, ¿no? De que ha devenido bastante subjetivo.
No, o sea, nosotros en la época de Zag decíamos, y yo sigo repitiéndolo, o sea, Zag es como un vacío, donde la gente proyecta, o sea, lo que es simplemente. Ahora, el vacío es la utilidad, porque como dicen el Tao, o sea, si en un tazón no tiene vacío, no puedes beber. Si una casa no tiene vacíos, no tiene ventanas y puertas, no puedes vivir en ella. Bueno, pues exactamente, la performance es un poco eso. O sea, es una situación que se crea donde cada uno proyecta lo que es o lo que quiere proyectar. Y entonces, a partir de ahí, o sea, la performance que a ti te puede parecer un churro, hay otro que le parece maravillosa. O sea, pues ya está. No es más que eso. O sea, yo no me niego totalmente a hacer clasificaciones de performance buenas o malas. O sea, yo ya sé lo que a mí me gusta. Justo eso. O sea, lo que a mí me gusta, pero no es ninguna ley ni es ninguna garantía de nada. Es justo lo que a mí me gusta. ¿Vale? Sí.
Una vez en un festival dijiste, no soy una persona espiritual.
¿Dije eso?
Sí. Entonces, te vienen las palabras. Entonces me interesa un poco tu definición también de espiritual, pero, o del misterio, o de la parte trascendente de lo que puede ser el arte en relación a la verdad. ¿Te entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir?
O sea, me lo has puesto fácil porque yo personalmente no sé cuál es la verdad. O sea, yo, mi vida es una... yo vivo en un mundo que no sé lo que es, que me parece completamente absurdo, cada vez más. Yo trabajo mucho con el absurdo en las performances, y algunos conocen mi trabajo, utilizo mucho el absurdo, porque pienso que puede ser como una vacuna, ¿no? O sea, cuando te inyectan el virus para defenderte contra la vacuna. Entonces yo hago absurdo para defenderme contra el absurdo de esta, o sea, para ver si me crea anticuerpos y puedo manipular en este mundo que no entiendo. Entonces lo de la espiritualidad y no espiritualidad. Yo, o sea, estas palabras tan importantes con tanto significado, o sea, cuando me preguntan estas cosas yo no sé qué decir. O sea, no sé qué responder porque no soy un oráculo. Yo supongo que cada uno tiene su idea de la espiritualidad. O sea, yo creo, yo soy muy materialista, agnóstica. ¿Agnóstica qué quiere decir? Que Dios exista o no exista, a mí me da lo mismo. ¿Vale? O sea, no me arregla ningún problema que exista y no me arregla ningún problema que no exista. O sea, que no pienso en ello. Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta y que me hace, empleando una palabra así como muy importante, trascender, es el universo, por ejemplo. Yo pienso mucho y leo mucho sobre el universo. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué existe esto en lugar de no existir nada? O sea, ¿por qué? Y me acuerdo que hice una performance en Huesca hace poco, donde preguntaba a la gente, bueno, en una parte de la performance era hacer 4 preguntas al público. Y entonces una de las preguntas era esta. Y era, es maravilloso, lo de la performance a veces es maravilloso, otras veces es una idiotez, pero a veces es maravilloso. Entonces era a la 1:00 p.m. en el paseo, un domingo, donde todo el mundo estaba en la calle. O sea, la señora que va a ver a su hijo, los otros que van a comprar, no sé qué, o sea, todo el mundo en el paseo. Y entonces una de las preguntas era esta. O sea, yo en el momento determinado me acerqué a una señora que estaba con una bolsa, o sea, que podía ser mi madre, y le digo, perdone señora, ¿sabe usted por qué existe esto en todo el universo en lugar de la nada? Y me dice, sí, no, le dije, ¿ha pensado usted algunas veces en por qué existe esto en lugar de nada? Y me dice, pues sí, hija, muchísimas veces. O sea, entonces empezamos a hablar sobre el universo y la nada. O sea, pues a mí, es que esto es maravilloso. O sea, quiero decirte que esta pregunta que a mí no me obsesiona, pero en lo cual pienso muchas veces, etcétera, esto, y que de repente, un domingo por la mañana en una calle de Huesca, o sea, 40.000 habitantes, o sea, pues entonces puedas hablar, o sea, es una posibilidad de performance maravillosa. O sea, esto, la gente que baila o hace teatro o yo qué sé, o sea, no tiene esta posibilidad. Nosotros lo tenemos, o sea, hacer lo que nos dé la gana y transmitir nuestras preocupaciones o nuestros intereses, o sea, y a partir de ahí establecer una discusión. Pues, y la gente empieza a decir, o sea, esto, y alguien empieza hablando de Dios, y el otro, pues es maravilloso, o sea, eso es la performance. O sea, quiero decirte, y entonces es que estaba bien organizada, es que estaba mal organizada, es que es buena, es que es mala. No, simplemente es. Y yo creo que cuando alguien hace algo creyendo en lo que hace, o sea, creyendo verdaderamente que lo que hace tiene un sentido para él, para ella en mi caso, o sea, si yo creo que de lo que estoy haciendo tiene un sentido, supongo que en este universo enorme en el que vivimos debe haber alguien, quizá, que le interese también. Y si no, pues me quedaré sola. Pero si encuentro a alguien como esta señora de la bolsa que le interesa, pues miel sobre hojuelas. Maravilloso. O sea, ya está. O sea, yo no hago el arte para los otros. Yo hago el arte para mí. Yo soy muy individualista. O sea, yo hago el arte para mí. No quiero convertir a la gente a nada. No quiero hacer predicado. No, o sea, qué decirte, todas las predicaciones, todos los gurús, todo esto, o sea, son peor que la nada, ¿no? Bueno, o casi. Entonces, o sea, yo no soy un gurú, no tengo por qué decir a la gente. Y lo que me maravilla es que esta señora pues tenía las mismas preocupaciones que yo. O sea, y entonces, o sea, que podía hablar con ella y con los otros que intervinieron sobre por qué existe esto en lugar de la nada, por ejemplo, ¿verdad? Pues bueno, eso es la performance. Cada uno, o sea, cada uno busca su propia solución, ¿no? Y entonces a mí me parece que es maravilloso en lo que yo hago, o sea, dentro del mundo de la performance, que puedo hacer lo que quiero. O sea, lo que me da la gana. O sea, yo no tengo ningún límite, que los límites que yo me impongo, que son los míos. O sea, a mí no me gusta la violencia, no me gusta abusar de la gente, utilizarla de una manera o de otra, ponerla en situaciones. O sea, a mí me, lo único que pretendo, a veces, no, generalmente, o sea, me gusta más que piensen que otra cosa. O sea, que no me gusta estimular los sentimientos de la gente. La vida está llena de sentimientos. Estamos 24 horas sobre 24 sufriendo, preocupados, emocionados, etcétera. Entonces, prefiero crear como un momento de silencio muchas veces, no siempre, pero muchas veces crear un momento de silencio, o sea, donde estamos y a ver qué pasa, simplemente. O sea, no estimular el sentimiento, el placer, la risa, todo esto, a mí no me interesa. Si se provoca, maravilloso, pero yo no tengo ninguna intención nunca ni de emocionar a la gente, ni de divertirla, ni nada de nada. O sea, yo hago lo que yo creo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer. Ya está. O sea, hombre, si además piensan y esto les lleva a una reflexión inteligente, pues maravilloso. O sea, pero eso yo ya no lo sé. Es lo que me gustaría. Ahora, no sé si llega o no llega.
Había quedado
ahora en la performance, o sea, es lo mismo que en la anarquía, perdona, no. Y luego me callo ya. O sea, la performance como la anarquía es la propia responsabilidad individual. Claro. O sea, no tienes que estar esperando a que alguien te diga lo que tienes que hacer. Claro. O sea, vosotros habéis oído hablar de la desobediencia civil, ¿no? O sea, habéis leído todos a Zogo, supongo. No, pues lo tenéis que leer, porque en el siglo XIX, esto por ejemplo es otra de las influencias de Cage, donde está Carmen, o sea, que decirte, grande, en el mundo, no solamente del arte, sino en el mundo del social y de conocimiento. Os cuento la idea de todo, porque me parece increíble que estéis en una universidad y que no sabéis quién es. Bueno, pues este señor en el siglo XIX es un emersoniano, de Emerson, discípulo de Emerson. Entonces, él estaba contra la esclavitud y formaba parte de los grupos que defendían y que acogían a los esclavos que se fugaban para permitirlos pasar y que no los cogieran. Entonces, en su época estaba la Guerra de México. Y la Guerra de México, o sea, naturalmente parte del dinero de sus impuestos, de todos los impuestos, iban para pagar la Guerra de México. Y él dijo, no, yo, estos señores, los mexicanos, a mí no me han hecho nada. Yo no pago los impuestos, retiro una parte de mis impuestos, la que yo considero que va a ir para pagar la Guerra de México, porque la teoría de este señor es que, y la que yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que las leyes injustas hay que desobedecerlas. O sea, no porque sea una ley hay que obedecerla, hay que desobedecerla si tu conciencia te dice que hay que desobedecerla. Entonces, este señor decidió no pagar los impuestos. Entonces lo llevaron a la cárcel y se encontró en la cárcel con un prisionero. Estuvo poco más de 24 horas porque una tía suya pagó la multa y le sacaron, pero el tiempo suficiente para hacer un opúsculo muy pequeñito que se llama la desobediencia civil. La desobediencia civil, donde explica un libro, que es así, pequeñísimo, porque son unas páginas, donde explica por qué y la base de la desobediencia civil, que tuvo mucha influencia sobre Gandhi. Gandhi conocía muy bien Zogo, sobre Martin Luther King, entre otros, y sobre mucha otra gente. O sea, que la desobediencia civil y el pacifismo nació con Zogo en esto, que tuvo mucha influencia sobre Cage, no solamente a nivel filosófico, sino, y Carmen Pardo, que sabe mucho de Cage, no sé si me contradecirás, sino a nivel musical. Porque este señor, por ejemplo, le encantaba el sonido, todos los sonidos. Él vivió mucho tiempo en el campo. Y entonces se paseaba y tiene Walden, si os cae en la mano, hay un libro que se llama Walden, que es el sitio donde él vivió 3 años, en la naturaleza. Y entonces, y luego tiene sus diarios, que los escribió durante muchos años. Y, por ejemplo, en estos diarios, él habla de esta que está paseándose y oye en el lago hay una barca que está atada, pero y hay el movimiento del lago le hace un sonido y él se para a escuchar este sonido como música. Por ejemplo, decía, es la época en que se desarrolla el telégrafo. Y entonces los cables del telégrafo hacían ruido con el viento. Y entonces para él eso era música. Esto, todo esto tuvo muchísima influencia sobre el pensamiento de Case, entre otros, ¿eh? O sea, que es cierto, pero este fue... Y es un tipo muy interesante en este sentido. O sea, amaba la naturaleza, pero no era un paseísta, ¿eh? O sea, no creía que había que volver atrás. Él decía que los cables del telégrafo eran como un arpa. Como un arpa, o sea, las que eran las cuerdas de un arpa, y muchas cosas muchísimo más poéticas que lo que yo estoy transmitiendo, muchísimo mejor dichas, pero creo que todo el mundo tendría mucho que ganar si leéis un poco a Henri David Thoreau. O sea, tiene un diario que escribió durante toda su vida, el diario son 24 volúmenes enormes. O sea, y por ejemplo, una cosa que tiene muy bonita, que esto también, Carmen, supongo que no me contradecirá, Thoreau hacía dibujitos cuando quería plasmar una idea, o sea, hacía en su diario, hacía unos dibujitos muy pequeños, y Case hizo composiciones musicales donde las notas eran los dibujos que Thoreau había hecho, que eran muy pequeñitos al margen de sus libros. O sea, bueno, pues algo habéis aprendido por lo menos hoy, ¿eh? O sea, leer todos a Thoreau, porque en el mundo que vivimos creo que tendríamos que pensar seriamente en la desobediencia civil. O sea que, por lo menos, no estamos aquí para nada. O sea, habéis aprendido, todos habéis apuntado. Henri David Thoreau. Vale.
Yo solamente porque yo creo que se ha quedado una palabra suspendida de Concha a partir de la pregunta que ha hecho Tiu, y me gustaría que la pudiera responder, si quieres.
Bueno, yo creo que no he dicho nada porque creo que digamos que la conversación estaba más enfocada en Esther, ¿no? Y en las opiniones.
Pero bueno, la pregunta era para ti.
Vale, no me riñas. Bien. Vale, yo es que ciertamente os entiendo a los dos y no por puro compromiso. Entiendo a él, digamos, porque sí que hay una apariencia ritualista en muchas de las cosas de la performance. En mi caso, yo en el tuyo no lo veo tanto, pero en mi caso sí, y sobre todo en la performance del día de hoy, dado el carácter que tenía. Que indudablemente, es decir, que es muy particular dentro, digamos, de las performances que yo hago, ¿no? Es cierto que yo no entiendo tampoco la idea de ritual, que es un tema que me ha interesado mucho antes de empezar.
¿Va a salir un número de la revista Inter? ¿Eh?
¿Qué?
De la revista Inter, lo digo para los que les interese, sobre la performance y el ritual.
Sí. Pues sí que me ha interesado mucho precisamente la idea del ritual, porque en general, ¿no? Porque yo creo que sí que está muy unido al ser humano en general. Lo que pasa es que yo en lo que no estoy de acuerdo contigo, pues no quería intervenir por el asunto de la polémica, pero en lo que no estoy de acuerdo en que necesariamente un ritual tenga que conllevar la idea de convertir a alguien, hacer proselitismo de algo.
No es proselitismo.
Reconducir, la idea de conducción. Yo pienso que sí hay un ritual que es ese, que es el más conocido y indudablemente el más que ha manipulado a toda la historia de la humanidad, pero yo pienso que sí se hacen en nuestra vida diaria, hacemos muchos rituales privados,
sí,
pero muchísimos. Claro. Y entonces, yo sí.
Sí.
Pues entonces no, yo creo que habría que ver qué es lo que se considera como ritual.
Claro.
¿Eh? ¿Qué es que considera como ritual? Porque una costumbre, una manera de hacer, no es forzosamente un ritual.
Ya.
¿Eh? O sea, yo sé esto de los rituales del mundo contemporáneo, los conciertos pop, todo esto que la gente empieza, hablan muchísimo de los rituales contemporáneos. Pero yo quisiera saber, para mí un ritual tiene un sentido muy, muy, o sea, tiene un...
Mucho más a la manera, por ejemplo, de la danza, de las cosas que hace ella, para que la baile, son rituales.
No, yo no pienso, yo no creo que eso sea un ritual.
Sí, yo solamente quería decir una apuntar, claro, yo creo que el ritual puede ser una cosa que se repite, ¿eh? Es decir, que claro,
No forzosamente. Lo que pasa es que yo etimológicamente no, en este momento de verdad no veo el sentido.
Arrímate escrito. Al micrófono. Tú.
La Carmen quiere intervenir.
Que te arrimes al micrófono, que no se te oye.
Perdona. Importante.
Tanto que es la ocasión.
Quiero decir que el ritual para mí es, o sea, es algo muy específico. O sea, tiene que lo que se puede considerar ritual. Porque se considera un ritual y todo esto no quiere decir que forzosamente en mi entender sea un ritual, ¿eh? Bueno.
No, pero es que yo voy a continuar antes de que tú cojas eso. Para mí sí hay muchas cosas en mi performance que son pequeños rituales personales, que no llevan a un convencimiento ajeno, sino que simplemente, digamos, yo estoy haciendo eso y yo estoy apoyándolo con mi presencia y además estoy haciendo eso sin ningún afán comunicativo de nada. Y como yendo hacia adentro de mí misma. Y yo sí tengo que reconocer que es verdad que eso es una parte de mi trabajo en el terreno de la performance. Pero sin esas otras connotaciones que, por supuesto, yo rechazo totalmente, pero que, bueno, por ejemplo, en el caso de hoy, a la hora, digamos, de hacer ese tipo de relación con una persona desaparecida, para mí muy querida, había, digamos, un cierto ritual de comunicación mía, de anticomunicación, en un hecho presencial, estrictamente, ¿no? Que conlleva, que se queda ahí y que después cada uno pues lo percibe de una forma determinada, como debe ser, ¿no? Y bueno, pues yo hago eso y los demás pueden, sin afán de ningún tipo de presentimiento. Pero yo creo que sí.
Bueno, nada, en medio de toda esta discusión del...
Es que no te oigo bien. Pero lo que es maravilloso de la performance es las interpretaciones maravillosas que todo el mundo... Mira. Pues ya verás a ver lo que voy a hacer mañana o pasado, no sé cuándo. Pues mira, pero eso, lo que es maravilloso de todo el arte, no solamente la performance, es que todo el mundo puede interpretarlo y enriquecen tu obra maravillosamente bien, ¿no? Porque yo no tengo ninguna idea de ritual, simplemente es una distribución de tiempo, espacio, y lo veréis en las, justamente cuando me toque, voy a hacer dos performances que son de las más antiguas que yo tengo, que son de los años 60. Y seguro que vais a pensar que es un ritual. Pues para mí no tiene nada que ver. Es tiempo, espacio y presencia, pero de la manera más pura y la más dura. O sea, que, pero tú lo vas a interpretar ciertamente como un ritual, ¿verdad? O sea, pues ahora, el que haya repetición no quiere decir simplemente ritual. O sea, y quiero decirte, yo creo, me da la sensación que en la etimología de la palabra ritual o en el significado hay... comunidad, comunión, o sea, quiero decirte, me da la sensación que creo recordar en la época que yo estudiaba o que estaba en la universidad, no lo sé, no lo puedo discutir porque no lo sé. Entonces, que tú te hagas tu propio ritual, con muchas comillas, individual, bueno, de acuerdo, pero lo que es maravilloso es eso, que estés, tú comprendas, o sea, y veas todo lo que hago como un ritual cuando yo estoy ajena. De hecho, me pidieron un artículo para este número, Y dije, no voy a escribir porque voy a escribir absolutamente en contra, no en contra de que la gente lo haga, en contra de que yo lo haga. Yo no lo hago nunca, o sea, no me interesa para nada, no me interesa, pero eso no quiere decir que lo rechace o que no lo valore en ciertos casos. Pero yo prefiero un arte más intelectual, menos, o sea, menos sensitivo, menos retiniano. O sea, menos emotivo, menos, o sea, como he dicho antes, ¿verdad? Y el ritual normalmente, por ejemplo, todos los rituales de muerte, y, o sea, Concha tiene toda la razón, o sea, los funerales, todos estos rituales, o sea, es para llevarte a alguna parte, o sea, para llegar al fondo de tu dolor y que luego surjas para otros fines, los que sean. Yo, la verdad, no creo que con la performance se pueda hacer eso. Yo no lo pretendo, pero además, aunque lo pretendiera, no lo podría hacer. O sea, absolutamente. No entiendo.
¿Tú entiendes? Como miembro del público.
Ah, me parece muy bien. A mí me parece muy bien.
que para mí es precisamente esa comunicación.
Pero me parece muy bien. Sí, a mí me parece muy bien. Mira, yo una vez hice una performance en Canarias que consistía, o sea, otra vez el tiempo, o sea, colgaba un péndulo, que en realidad no era un péndulo, era una cuerda con un huevo, cocido, y que estaba atado. Y entonces movía el hilo y, o sea, se hacía como un péndulo. O sea, yo empezaba en la línea del péndulo, lo sacaba de la línea y la performance duraba hasta que el péndulo o este huevo con la cuerda se volvía a la misma posición, es decir, en mi vertical, ¿verdad? Entonces cuando terminé cuando terminamos, entonces vino un señor y me dice: usted conoce muy bien la Tora. Y yo le dije que sí, por supuesto. O sea, pues muy bien. O sea, este señor, o sea, ahora yo siempre digo, algo debía haber en lo que yo he hecho, que él proyecta sobre mí y encuentra eso, la Tora. Pues me parece muy bien. O sea, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece muy bien. No lo ve. No, señor, no es eso. Pero a mí me encanta que la gente entienda cosas diferentes. De todas formas, yo no digo nunca lo que una performance es para mí. O sea, yo no digo nunca lo que yo vehiculo. Eso me parece maravilloso, que la gente lo entienda, o sea, como quiera. Como este señor, ¿no? O sea, yo creo que estuvo condicionado por mi nombre, ¿no? O sea, Esther Ferrer, o sea, que te tiene que conocer la Tora, ¿verdad? O sea, no sé, a lo mejor no, a lo mejor simplemente, pues me parece muy bien. O sea, que no estoy en nada en contra, y que a ti te parece un ritual, me parece maravilloso. O sea, quiero decirte, eso yo creo que es la riqueza de la performance, dos cosas: poder hacer lo que uno quiera, o sea, dentro de sus límites que él se impone, y luego que tenga tantas diferentes interpretaciones, ¿verdad? O sea, eso me parece que es maravilloso. O sea, es por eso quizá que atrae a mucha gente ahora otra vez, ¿verdad? A costa de esta libertad que te puede dar en un mundo que es tan, tan etriqué. Y, por ejemplo, el cuerpo que estábamos hablando, ¿no? O sea, siempre cuando la gente me pregunta, yo digo, no, el cuerpo de las performances para mí es el cuerpo de todos los días. O sea, es el que come, el que caga, el que hace el amor, el que se lava. O sea, es ese cuerpo. No es un cuerpo mistificado. No es un, o sea, para mí, es el cuerpo de todos los días. O sea, simplemente, o sea, esa, para mí la presencia y el cuerpo es eso. O sea, en la performance.
Espera, que un momento, sí.
Fem aquestes dues preguntes i haurem d'anar a Carmen i Joan.
Sí, y lo intento de nuevo. A ver, no, lo que quería comentar es respecto a lo que se hablaba aquí del ritual. Simplemente, bueno, lo que quería hacer era compartir lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Que es solo eso, no una pregunta, bien, bien. A mí me daba la sensación de que las dos cosas caben también, y tampoco es por compromiso, sino que en el caso de Esther, a mí me da la impresión que el modo en que se realiza la performance viene muy determinado, evidentemente, por esa partitura previa absolutamente trabajada que carga cada gesto, y que nos hace sentir pues esos tiempos distintos que se van gestando ahí a través de tu propia corporalidad, sin tener una connotación o una carga más allá ritual, pongamos. Pero, de todos modos, me parece también que en el caso de Concha, y aquí estáis las dos para si me equivoco, y si me equivoco mejor, porque aprenderé algo nuevo, pero en el caso de Concha, la carga muchas veces es ritual, pero porque sea ritual yo tampoco entiendo que haya un deseo de comunidad, sino que ese ritual se está cargando justamente sobre la cuestión de la presencia, de la propia presencia de la performance, y que en ese sentido, si la performance además añade algo más a toda la ruptura que ya había supuesto respecto al teatro, como tú muy bien explicabas respecto a presentación y representación, que yo creo que hoy en día también hay problemas ahí, pero bueno, es el hecho de que la ritualización propia del arte ha retomado otra vía, y es una vía completamente distinta y que no pasa por la noción de comunidad, ni pasa por la noción de transmitir, ni de querer decirle a los demás lo que tienen que hacer o sentir, lo cual no impide que esa carga ritual la sientas, aunque no sepas hacia dónde te lleva, ni te importe tampoco a lo mejor, pero que sí que puede darse, y creo que no es contradictorio, simplemente era esto, ¿eh?
Quería simplemente matizar una cosa, y es que sí es verdad que puede parecer también más ritual de lo que de quién es, quién es, porque para mí mis performances están llenas de acciones, de tareas que yo tengo un guión, yo trabajo también ese guión, pero que de una forma cerrada también, en el cual por supuesto puede haber alguien que sea espontáneo. Yo lamentablemente no suelo haber espontáneo nunca.
No, yo no lo lamento.
Debo de dar ya una cosa tan cerrada y ya cuarto a toda el respetable. Pero en fin, pero más que nada yo entiendo mi forma de hacer performance como un conjunto de tareas, de una detrás de otra, en las cuales hay un hilo conductor, indudablemente, ¿no? Pero si es verdad, sí, probablemente tiene razón en que, claro, al hacerse esas tareas desde una presencia en un espacio y en un tiempo determinado, pues puede también tener esos aspectos.
La última. Pienso que es muy interesante ese tema de la percepción, ¿no? De cómo la gente ve. Pero yo, por ejemplo, es verdad que las cosas siempre están abiertas, pero uno a la vez siempre tiene que posicionarse, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el no ser no existe, ¿no? Como decía Parmenides, y que la abstracción tampoco existe. Es decir, todo inevitablemente se relaciona con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acción hoy de Concha, que me ha sorprendido, porque es la primera vez que veo una acción tuya que puedes decir, ostras, está haciendo un ritual, ¿no? Un ritual funerario, de hecho, claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como me afanaba en fotografiarlo, es curioso porque la primera parte, cuando estaba fotografiando la primera parte, me ha venido a la cabeza la idea del barroco, el barroco herreriano, además. Y eso es lo que me ayuda a organizar el espacio, ¿no? Porque si no, no puedo trabajar, no puedo hacer las fotos, pa, pa, pa. Pero después, cuando me he ido arriba, en la segunda parte, me ha venido todo el cine japonés a la cabeza. Y había un momento que pensaba, decía, Joan, estás en las nubes, no estás atento a la acción de Concha. Pero claro, es la única forma. O sea, y esto es, quiero decir que esto es una parte del proceso de la percepción, en mi caso a través de la cámara, pero esto supongo que pasa en las cabezas de todos, ¿no? Y al final, a lo mejor te digo, qué bonita acción japonesa has hecho, entonces, que no, ¿no?
Sí, la última, la Alicia y... Y prueba.
Bueno, hola. Yo no soy tan ducha como mucha gente de aquí en el tema, pero tengo, bueno, de un comentario que has hecho tú y que también parece que Concha ha dicho algo parecido, tengo una duda. Vosotras decís que no pretendéis comunicar o no pretendéis emocionar o no pretendéis divertir, pero sin embargo vuestras acciones no tienen sentido si no hay público. Entonces aquí hay...
No es verdad. Ah, no. Yo puedo hacer performance sin público. O sin
hacer una convocatoria.
Ah, no, eso no es cierto.
Yo puedo hacer una performance en la calle porque quiero.
Ah, no, el público no es necesario. El público, quiero decir, si haces algo en la calle siempre hay un público, ¿verdad? Pero un público que está ahí. Y, por ejemplo, si es en el marco de algún festival, pues es la gente del festival. Pero tú puedes hacer una acción absolutamente porque quieres hacerla para crear una situación X. No es obligatorio el público, ¿eh? En mi idea de performance, ¿eh?
Pero
en
esa acción tendrá sentido si la haces en medio de un desierto y nadie te ve que la haces.
Ah, pues, pero yo he dicho ya que yo soy muy individualista y el arte lo hago para mí. Pero esa es la verdad. Me encantaría poder hacer en el desierto, pero he hecho una en un cementerio.
Bueno, a lo mejor estabas acompañada, aunque no creas en la espiritualidad.
Calla, a mí me encantan los sitios insólitos. Una vez me propusieron, ¿se podía hacer la performance en un manicomio o en un museo? Naturalmente elegí el manicomio, como te puedes imaginar, es una de las experiencias, además un manicomio, os concierne, que era solamente para gente que trabaja en la educación, profesores, toda esa gente, que es como una ciudad en Francia, en el Banlieue Parisien, y era maravilloso. Y el propósito era, que lo que había era, el año que viene los locos vendrán, por ejemplo, al museo, ¿no? o sea, y hacer, y era, fue una experiencia muy interesante porque ellos también hacían cosas, ¿verdad? Bueno, pero lo del cementerio, lo de Morillo, el cementerio de Salamanca, hay un cementerio de obras de arte. Entonces a mí me propusieron enterrar una obra de arte y entonces decidí enterrar una performance. O sea, y entonces la hice el último día en el cementerio antes de enterrarla. Y luego se metió unas cosas en el féretro, se metió en el hoyo y ahí la placa donde dice la performance, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, etcétera, etcétera. O sea, que desde allá había público, porque esto lo hacen para que el público venga, salimos del pueblo, vamos en procesión hasta el cementerio, etcétera. Pero yo he hecho performance donde no había, no se había convocado como performance y no había público. Nada más que la gente que te ve haciendo una cosa rara y se para.
Pero siempre hay alguien.
Pero bueno, pero tú no, el público es un público que viene para verte. O sea, que desde la gente que pasa por la calle y te ve, por ejemplo, cuando hicimos una performance en San Sebastián que se llamaba La pescadilla que se muerde la cola, se lo inventé yo. Entonces era cuestión, yo hice un curso con unos con muchos alumnos, bueno, no muchos porque nunca quiero muchos, y entonces les propuse una acción, la discutimos en clase, y la acción era en San Sebastián y tres playas. Entonces, coged un balde de agua de una playa, llevarlo hasta la otra playa, tirar el agua, coger el agua de la otra playa, llevarla a la otra playa y volver al mismo sitio con el agua y tirarlo en el primitivo. O sea, entonces, pero el problema era que teníamos que hacerlo, o sea, nos poníamos todos así, los unos detrás de otros, y nos pasábamos el balde, ¿eh? O sea, todo el rato así, los ferrus, o sea, los pasos peatones, todo, 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 todo. Naturalmente, era las 4 de la tarde, todo, hacía un tiempo maravilloso en San Sebastián, todo el mundo estaba en la calle, nadie sabía lo que era aquello. O sea, allí, por ejemplo, nadie sabía lo que era aquello, porque nadie sabía que íbamos a hacerlo. Y tardamos como 4 horas. Llegamos a la playa otra vez al volver, casi cuando ya estaba anocheciendo, y fue maravilloso porque había una puesta de sol genial. Y luego todos los, la gente que hizo el curso conmigo, todo el mundo quería tirar el balde, el último balde de agua, al agua, ¿no? Y se creó en esta situación donde todo el mundo quería ser, para ellos, el privilegiado, que, pensando que ellos creían que la que quería echarlo era yo, que a mí me daba lo mismo, fíjate tú. Y entonces, claro, el problema era más grave, por si dijo, no, yo lo tiro, pues ya está todo solucionado, pero les dejé entre ellos que solucionan el problema como quieran. Y al final, como siempre pasa, como alguien dijo el otro día, los neófitos, los nuevos convertidos son los más fanáticos, y había un chico que cuando empezó, que estaba en el curso, pero que era muy reticente y tal, y decidió que iba a hacer la obra y esto, y al final el que quería tirar el balso era esto era él. Y os voy a contar dos anécdotas porque es muy maravilloso lo que provoca una performance, y luego me callo definitivamente. O sea, estábamos pasándonos el balde y entonces la gente pasaba, las mujeres, los hombres, todos así, las parejas de hombres de como de una cierta edad y mujeres y tal, y siempre el hombre le preguntaba, decía, pero ¿qué es esto? Y decía, le decían siempre a la mujer, pues pregunta, pregunta, y las mujeres preguntaban, y una decía, esto están rodando para la televisión, es un anuncio de baldes para la televisión. Y otra, esta es la más genial, una señora nos dice, pero qué majos, porque trabajáis de balde. Una señora, que vas a por allá, pero qué majos, trabajáis de balde. Pero, o sea, qué decirte, y luego yo sé gente que vio esta acción, por ejemplo, que no sabían ni idea, o sea, qué decirte, eso es lo bueno de la performance, es que no sabes nunca el grano dónde va a caer, ni se va, si va a pudrir, si va a reproducirse o simplemente se va a perder en la naturaleza. Y hablando de Huesca, y luego me callo definitivamente, o sea, yo hice otra acción hace no sé cuántos años en Huesca, una acción, bueno, pues la que enterré en Morilla, la acción que enterré en el cementerio de Morilla, que es una acción que me pedía mucho esfuerzo, ¿eh? Porque tenía que correr muchísimo, y era una, físicamente, una acción que yo había adaptado más o menos a mí, porque las performances evolucionan conmigo, ¿eh? O sea, porque yo las tengo que adaptar hasta que no tengo que cambiar el concepto. En el momento que tengo que cambiar el concepto, porque ya no puedo hacerlo, entonces ya no la hago más, ¿eh? Y esta, la que hice en Morilla, ya yo no la hacía hace años porque no la podía hacer, la hice por última vez en Morilla. Entonces, estaba haciendo esta performance en Huesca, y que es una performance aburridísima, porque yo lo del aburrimiento me va bien, o sea, y aburrida, que me iba, no sabía la gente si iba a volver o no volver, etcétera. Y cuando terminé, estaba yo recogiendo la silla y algo que había utilizado para la performance, y viene una señora con dos niñas, como una de 9 años y 11 años o algo así, y me dice, perdone señora, pero es que las niñas querían decirle lo que les ha gustado. Yo me quedé, bueno, sorprendidísima. Y le pregunto, ¿pero de verdad os ha gustado? Y me dice la mayorcita, yo de mayor voy a hacer cosas así. A mí me conmueve, hombre, cuando pienso que el arte no sirve para nada, que estoy perdiendo mi tiempo y el de los otros, que verdaderamente, cuando me acuerdo de esto y de otras anécdotas que me han ocurrido, esta niña que de repente me dice que ella cuando sea mayor va a hacer cosas así, o sea, es maravilloso, ¿no? O sea, entonces, creo, durante un cuarto de hora creo en el arte, o sea, algo se me pasa. Pero, o sea, hay, ¿verdad? O sea, eso me parece genial. O sea, estas cosas ocurren porque hacemos performance, pues maravilloso, ¿no? O sea, porque la performance no se puede separar de la vida. O sea, si la separas de la vida no es nada. O sea, quiero decirte, es la vida que pasa. Entonces, estas cosas, pues están muy bien. O sea, no es que quiera hacer proselitismo, porque ya hay muchos performers en el arte, demasiado seguramente, hay demasiados artistas de todo, pero quiero decirte que coger la performance como una expresión de la libertad, pues es con todos los riesgos que esto comporta, de que te llamen loca, fanática, estúpida y todas estas cosas, pues bueno, cada uno asume las cosas como puede, ¿no? O sea, pero ahí yo tengo experiencias de haciendo lo que hago, o sea, que a veces, o sea, dices, ¡joy, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que esto fase así. Qué bien. Vale. Se terminó, ¿eh? Ya me has hablado mucho.